Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres, voy a repetir, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Todo este capítulo 2 de la primera carta a Timoteo habla sobre la oración pública por los perdidos. Las iglesias del Nuevo Testamento, como hemos dado a conocer en este capítulo, convocaban un tipo de reunión que era diferente a los cultos de adoración pública en el día del Señor. Y este era precisamente el culto de oración. Era menos público y probablemente menos formal. Pocos saben, hermanos, que aunque es la reunión que a veces menos se considera, es la central eléctrica de la iglesia. Así lo expresa el autor. La central eléctrica. Aparentemente no contenía ningún elemento de enseñanza y todos los que asistían eran creyentes. Pero como veremos en este pasaje, en estos pasajes de estudio, en este mensaje, el apóstol Pablo da instrucciones al respecto. En cuanto a la participación de estas reuniones públicas de oración para los hombres y las mujeres de Dios. El título de este mensaje es precisamente Hombres y Mujeres en la Oración Pública. Este mensaje está dividido en dos partes, hermanos. El varón en la reunión pública de oración y luego la mujer en la reunión pública de oración. Verso del 7 al 8. Voy a tomar incluso el verso 7. Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y esperanza. Y verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amados hermanos, es importante que antes de pasar específicamente las instrucciones que encontramos para la mujer en la reunión, en las reuniones de oración, podamos nuevamente revisar este versículo 8. Vamos a encontrar, hermanos, hombres que oran en todas las reuniones oficiales de la iglesia, en las reuniones de oración. Pablo, como ustedes están viendo, en ejercicio de apóstol llamado por Cristo. Él se presenta como heraldo, hermano, como predicador, como apóstol, como maestro. En ejercicio apostólico, hermanos, nos da instrucciones para las reuniones de la iglesia en cuanto a la oración pública por los perdidos. La frase que usa él al inicio del verso 8 dice, quiero pues, se conecta con la instrucción del versículo 1. Usted mira ahí en su Biblia el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y en el verso 8, él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hay una conexión muy clara, hermanos, en estos dos versículos. Considerando esto, ¿qué se espera de la instrucción para los creyentes? Varones, para los creyentes varones en cuanto a las reuniones de la iglesia del Señor. Efectivamente, hermanos, ¿qué es lo que se espera? Obediencia y responsabilidad como una respuesta sincera ante la instrucción apostólica. Para esto, Pablo se muestra, hermanos, y lo dice claramente, constituido como predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En el versículo 8, usted ve, quiero pues que los hombres, la palabra que se usa aquí, hombres, hermanos, es la palabra varones. Diferente al versículo 1, donde hombres se refiere a la humanidad. Por eso, hermanos, es notoria aquí la evidencia de los varones al frente de las reuniones de oración de la iglesia. Ellos representan el liderazgo de las iglesias locales. Es lo que estamos viendo en la Escritura. Pablo es claro. Quiero pues que los varones oren en todo lugar. Esto nos lleva a entender que los hombres deben ser líderes en las reuniones de la oración corporativa. Los varones, el término que usa aquí el griego, amnere, son los que estaban a cargo de la ejecución de esta instrucción. La palabra griega que se traduce aquí hombres establece un contraste con las mujeres, porque usted mire en el verso 9, ahí mismo, téngalo siempre ahí a la vista, dice, asimismo que las mujeres. Seguimos tratando el mismo tema de la oración pública, cuando la iglesia se reúne. Entonces, para los hombres se les dice una cosa y a las mujeres se les indica otra cosa diferente. Y hay un contraste muy claro aquí que ya usted lo va a ver con a medida que avancemos el estudio. Así entendemos entonces, hermanos, en este versículo 8, que Dios ha propuesto que los hombres sean líderes durante las reuniones de oración corporativa, que estas reuniones se den en todo lugar. Una vez más, verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar donde la iglesia se reúna para orar. Recuerden que estos tiempos de oración juntos tenían motivos específicos, ¿no? Allá en Hechos, en los relatos que nosotros vimos en el mensaje anterior, la iglesia tenía que reunirse muchas veces para clamar por la expansión del evangelio, por el cuidado de los apóstoles. Y el Señor hacía grandes cosas, hermanos, en esta reunión. Por eso, como al principio en la introducción que expuse, muchos consideran que la reunión de oración realmente es esa central eléctrica de la iglesia local. Ahora, en cuanto a los hombres, la instrucción que vemos en el versículo 8 es que deben orar levantando manos santas sin iras ni malas intenciones. Dice sin iras ni contienda. Lo que se enfatiza a través de la Escritura y también en el pasaje que estamos estudiando, hermanos, es precisamente que los varones, si no ellos están considerando precisamente este punto de la oración, hermanos, sería pecaminoso que levanten manos santas. Dice una vez más, levantando manos santas sin ira ni contienda. Las manos que se levantan, hermanos, deben ser santas. Esto es, no manos que estén contaminadas con práctica de pecado. Levantar manos santas no es específicamente una postura de oración. Lo que está diciendo, hermanos, es una actitud interna del alma. Ese es el liderazgo de los varones en la iglesia local, en las reuniones de oración pública. Ahora también, claro, usted sabe que en el culto del Día del Señor de la iglesia local también hay tiempos de oración. Y aquí es más evidente que quien debe dirigir son los varones. Bueno, esto es claro para nosotros, aunque verdaderamente hay iglesias que tal vez no consideran esta cuestión. Ahora, ¿cómo pueden ser ejemplo de liderazgo estos varones para que otros varones que también oran levanten sus manos? Ellos deben ser ejemplo, hermanos, de irreprensibilidad. La iglesia generalmente está reconociendo este liderazgo. Levantar manos santas no puede hacerse a la ligera, porque otros varones y otros hombres de Dios, hermanos, serán enseñados en esto. Y aquí va el punto, ¿no? Es decir, aparentemente parece que solamente hubiera oración, pero detrás de la oración hay instrucciones claras de liderazgo y instrucciones claras también de enseñanza. Una iglesia que desconozca estas cosas debe de ser enseñada, incluso en la oración pública, porque Pablo, al darle instrucciones a Timoteo, está dando un precedente de orden cuando la iglesia se reúne para la oración, que es una responsabilidad cristiana. Los líderes varones de una congregación local, por tanto, deben ser ese ejemplo de irreprensibilidad. Y esto nos lleva a hombres que enseñen el orden de Dios en las reuniones de oración de la iglesia. Algunos comentarios hacen referencia a considerar la posibilidad de que los falsos maestros hubieran estado difundiendo ideas erróneas con respecto a los respectivos papeles del hombre y la mujer en la iglesia. Esto, hermanos, no es descabellado pensarlo, porque le hago una pregunta, ¿sucede algo parecido hoy en las reuniones públicas de la iglesia? ¿En las reuniones de oración cuando está la iglesia junta? ¿Sucede algo parecido? ¿Vemos el orden que Dios quiere? o hay que realmente, o las iglesias del Señor deben comenzar a corregir y ser fieles a la instrucción apostólica? ¿Deberían los varones en liderazgo enseñar el orden establecido por Dios para tener cultos públicos que muestren un verdadero orden? ¿Debería, hermano, ser eso? Efectivamente, la respuesta es que sí. Debe de ser enseñado. Debe de ser claramente enseñado y cada creyente, hermano, debe entenderlo con claridad. Hay una estrecha relación, hermanos, de autoridad que viene por la enseñanza de la palabra de Dios. Pues si se enseña, hermanos, eso es una implicación clara de autoridad en la palabra. Hay una estrecha relación de autoridad. De los varones que enseñan la palabra de Dios, que lideran en la oración en los cultos públicos de la iglesia reunida y que necesitan enseñar estas cosas. Aunque la reunión de oración, como sabemos, no es precisamente un culto de enseñanza. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un día especial para reunirnos en la oración pública. En esta iglesia local lo hacemos los miércoles, a las 7 de la noche. Ahora, considerando el rol de los varones, ¿cuál es el rol? ¿O cuál sería la participación de las mujeres cuando la iglesia se reúne para la oración pública? Usted ha visto, hermanos, con claridad, yo creo que hemos sido bastante claros. Hombres que oran en todas las reuniones oficiales de la iglesia. Hombres que sean líderes en las reuniones de oración corporativa. Y hombres que enseñen el orden de Dios en las reuniones de oración en la iglesia. Pero, ¿qué decir también de las hermanas? ¿Qué instrucción hay para las hermanas? Amadas hermanas de Dios, anoten bien estos pasajes del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Es muy importante tenerlos presentes. Versículo 9 dice, asimismo, usted ve ahí la comparación que está haciendo, en cierta manera un contraste de los hombres con las mujeres. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y el verso 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estamos leyendo la palabra del Señor, amadas hermanas. No es un argumento ni una apreciación mía, es su palabra. Vemos entonces, primer punto, mujeres que no llamen la atención en las reuniones y que profesen piedad. Debemos entender que durante las reuniones de oración pública las mujeres también deben orar. No está diciendo la palabra que no deban orar. Pero, ¿qué hay entonces de las palabras de Pablo en el versículo 8? ¿No? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Muchos creen que estos versículos, que este versículo 8 habla de que la oración en voz alta es un privilegio exclusivamente para los varones. Pero tanto hombres como mujeres deben participar en la oración por los perdidos. Las rogativas por todos los hombres que encontramos en el versículo 1, exhorto ante todo que sean rogativas por todos los hombres, incluyen a hombres y mujeres en la participación de la oración por los perdidos. El enfoque del apóstol Pablo es por los gobernantes y los gobernados. Eso implica a toda la sociedad civil y eso implica a los perdidos, hermanos. Por tanto, hombres y mujeres deben orar por los perdidos. La distinción que se da a los varones en las reuniones de oración es que estos deben hacerla, ¿cómo? Sin ira ni contienda, recuerde. Ahora yo le pregunto, ¿será que esto es una debilidad para los varones? Para que Pablo haya dicho en el verso 8 que levanten manos santas sin ira ni contienda. Bueno, para las mujeres no se le prohíbe orar en voz alta, pero deben considerar, por lo menos en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 9, vemos que hay la palabra, hay una palabra que conecta, ¿no? Asimismo, nos indica su participación en la oración. Pero no se olvide que ellas están bajo el liderazgo de los varones. Y con una consideración importante. Las hermanas deben vestirse con buen juicio, con pudor y modestia, dice el versículo, como mujeres que profesan una piedad y devoción pública ante Dios y los hombres. Por lo menos ese es el primer punto que el apóstol Pablo está tratando. Las hermanas, cuando se reúnan para la oración pública, deben vestirse con modestia, con pudor, con buen juicio. Porque recuerde, son mujeres que profesan piedad. Ellas también deben ser capaces de levantar manos santas y dar evidencia del mismo espíritu de santidad. Y deben incluso mostrar esto cuando todavía están aún en su casa, preparándose para asistir al culto de oración o a las reuniones también de la iglesia. Amados hermanos, una actitud de hipocresía se cultiva lamentablemente en muchas iglesias cuando las mujeres visten con pudor y modestia en la iglesia local, pero fuera de ella no lo hacen. Y así, hermanos, no hay ningún tipo de instrucción al respecto y se convierte en algo pecaminoso. Debe haber consistencia en esto. Un comentario bíblico dice lo siguiente: el peinado ostentoso, el oro, las perlas, los vestidos costosos eran prácticas específicas que ocasionaban distracción y discordia en la iglesia. Las mujeres en el primer siglo adornaban muchas veces sus peinados con oro y perlas y otras joyas para llamar la atención de todos, a ellas mismas, así como a su riqueza o a su belleza. Al hacerlo, atraían la atención de ellas mismas y distraían a los demás de enfocarse en el Señor y en su palabra. Esto es un comentario bíblico apropiado, que, diciéndolo en cierta manera, no dista mucho de las cosas que a veces suceden hoy en las iglesias evangélicas. Esto, hermanos, es definitivamente una debilidad que deben considerar las mujeres santas para el Señor. Pues, como sabemos, el mundo ama estas cosas materiales. La ropa llamativa, o podemos decir provocativa. Las modas vanas, superficiales. La búsqueda del físico perfecto. Todo esto levanta envidia y codicia, y una mujer de Dios debe apartarse de estas cosas. El vestir debe expresar modestia y buen juicio. El vestido debe expresar la modestia interior y la sana perspectiva de una vida cristiana. Dicho de otra manera, el vestido lo que hace es mostrar lo que la mujer tiene en el corazón. ¿Entiende eso? Una mujer santa de Dios se viste adecuadamente, con buen juicio, con modestia, con temor a no pasar el límite que encontramos en el mundo. Lo hace con buen juicio. ¿Por qué? Porque ella en su corazón teme a Dios y no quiere ser una distracción en las reuniones de la iglesia. El antídoto para todo este materialismo y esta vanidad que rodean hoy a las mujeres es profesar una vida de devoción a Dios, con buenas obras para los santos. Mira ahí, el verso claro lo dice, verso 10. Bueno, 9 y 10, ¿no? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa palabra piedad, recuerda, es devoción, reverencia a Dios, reverencia a la iglesia, a los santos. Dicho de otra forma, el adorno genuino de la mujer se logra por medio de la realización de buenas obras, profesando ser temerosas de Dios y no con cosas vanas. El apóstol Pedro también lo expresó allá en la primera carta, en su primera carta, capítulo 3, versos del 3 al 4, que voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así, el apóstol Pedro: que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, pero está hablando a las mujeres. No consista su adorno, mujeres, en cosas externas, con peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Eso es la instrucción de la palabra, hermanos. Pero así como los varones tienen el liderazgo y la enseñanza, ahora Pablo toca otro punto a más de cómo ellas deben mostrarse. Las mujeres, dice el apóstol, deben aprender bajo sujeción, sumisión. En la versión que os habla hoy, los versos 11 y 12, dice así: la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero pues, dice en esta versión, Dios habla hoy, que la mujer permanezca callada. Y si podemos también, hermanos, tener una cita junto con esta, primera carta a los Corintios 14, 34 y 35, dice ahí el apóstol Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estas palabras que hemos leído, aunque parecen duras, en verdad traen a la luz, o traen a luz, una realidad bíblica. Escuche esto. Aunque parecen duras, hermanos, y a veces Pablo es cuestionado, o mucha gente piensa que esto es machismo. Hermanos, a la luz de la Escritura, vemos que hay una realidad bíblica aquí. La mujer no debe entrar en la esfera de actividad para la cual no fue hecha. ¿A qué nos referimos? La enseñanza. Es como pedirle a un pez que viva fuera del agua, para lo cual sabemos que no fue hecho así. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad que Dios ha dado a los varones en cuanto a la enseñanza. En los cultos de oración pública y todos los tiempos donde se ora públicamente, aún en las reuniones formales en el día del Señor, la mujer debe aprender y no enseñar. Debe guardar silencio y permanecer en quietud. Esta regla se refiere a la enseñanza e incluye también hacer preguntas en público a los maestros, porque este es el tema central de este pasaje, amados hermanos. No está diciendo que la mujer no aprenda, pero la mujer, hermanos, Dios la constituyó o la hizo de una manera especial. Ahora, considerando esto, hermanos, las mujeres también deben reconocer la autoridad del varón para dirigir. Lea conmigo una vez más. El verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, con humildad, con sumisión. Porque no permito a la mujer enseñar, dice ahí, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en quietud, en tranquilidad. Por eso también hablamos, hermanos, no solo de la necesidad de orar que tienen las mujeres, de no llamar la atención, de aprender en silencio, en quietud, en sumisión, como lo enseña la Escritura, sino también que puedan reconocer la autoridad del varón para dirigir. Una vez más, hermanos amados y amadas santas del Señor, la instrucción es no enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en quietud, guardando silencio, aprendiendo en tranquilidad, en completa sumisión. Bueno, alguien podrá decir, pero ¿cómo se relaciona el hecho de la autoridad? Como bien lo acabamos de decir, hermanos, enseñar la palabra es autoridad. ¿Por qué? Porque Dios da esta autoridad a los varones. Hay muchos pasajes específicos, hermanos, para la enseñanza en la iglesia local dada a ¿quiénes? A los varones. Un varón para enseñar necesita la autoridad dada de parte de Dios. Una mujer que enseña está usurpando esa autoridad. Las mujeres deben estar en silencio, en el contexto de la enseñanza. No deberían enseñar ni participar en el liderazgo o el gobierno de la iglesia local. Hermanos, yo sé que esto por lo menos está claro para algunos en nuestra iglesia local, pero la verdad es que esto no sucede en todas las iglesias del Señor. Los que enseñan ejercen autoridad por medio de la palabra. Así, cuando una mujer enseña, exhorta o predica de un modo oficial, ejerce autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en la reunión pública. Y esto es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir este papel. Hermano, y esto debe ser algo sincero, ¿no? Porque tal vez alguien podría ver a un varón que dirige, pero a la final en casa no sucede así. A la larga, hermanos, cuando reconocemos los principios que Dios nos da para regular su adoración, o la iglesia local también, como se le llama, el principio regulador de la adoración, o el principio normativo regulador de la iglesia, hermano, todo esto afectará también la forma en cómo nos desenvolvemos fuera de la iglesia local. No cabe duda de eso. ¿De qué serviría o cuál sería el punto de tener a alguien que dirige si a la final en casa no sucede así? La verdad, hermanas, hermanos y hermanas, es que la mujer no debe asumir ese papel de dirección, de gobierno. Pero hay algo más que enseña el apóstol. Hermanos, veamos siempre la instrucción con el amor que el apóstol quiere. Y como buen teólogo, él siempre argumenta por la escritura mismo. Detrás de esta instrucción divina, hay un fuerte argumento en la creación del hombre y la mujer. Pues Dios primero creó, ¿a quién? A Adán. Y luego hizo a Eva. ¿Usted sabe de dónde salió Eva? De la costilla de Adán, del costado de Adán. Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Y no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado por su desobediencia. Porque usted sabe que al final hubiera sido diferente si Adán hubiera dicho: mujer, has pecado la instrucción de Dios. Pero como sabemos, Adán obedeció la voz de su mujer. Eso es lo que los pasajes nos están enseñando, verso 13 y 14. El argumento de Pablo, mire, es claramente contundente en la obra creadora de Dios del hombre y la mujer. Dice el verso, dice 13 y 14, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en pecado, incurrió en transgresión. Dice el siguiente comentario bíblico: en la formación o el moldeado de la pareja humana, Dios primero hizo a Adán y luego hizo a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva, esto es importantísimo, hermanos, hizo a Eva por causa de Adán. Escuche eso. No solamente esto, sino que hizo a Eva, la mujer, por causa del hombre Adán, para ser su ayuda idónea. Usted lo encontrará en Génesis 2, todo esto. Hermanos, pero también la Escritura nos dice que ninguno está completo sin el otro. Primero los Corintios 11, 11, el hombre es sin la mujer y la mujer es sin el varón. Al final, son una sola carne. Pero en su soberanía, en su soberana sabiduría, Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural, escuche esto, que él dirija y ella lo siga. La tendencia a seguir fue incorporada al alma misma de la mujer cuando salió de las manos de su creador. Dice el comentario al final: por eso, no sería correcto invertir este orden en relación con el culto público, la adoración a Dios y la oración, que es lo que está viendo o tratando el capítulo 2. ¿Por qué animar a la mujer, a una mujer, para que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Amados hermanos, ese es el orden que Dios estableció. Mire, piénselo en esto de una manera muy fácil. Usted sabe que en toda dirección de una nave, de un auto, de cualquier transporte, siempre hay un piloto y un copiloto. O tal vez usted es de los que viaja y se puede quedar dormido y pone un copiloto, pero resulta que también el copiloto se le puede quedar dormido. Qué triste sería eso, ¿no? Usted véalo de esa manera, hermanos. El Señor pone al hombre y la creación del hombre es especial. Dios lo forma a él. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda idónea. Y ahí pone al hombre en un largo sueño, un profundo sueño, y saca de su costado a la mujer. Y forma a la mujer del costado del varón. De tal manera que cuando el hombre la ve, se alegra porque dice, gloria a Dios, Señor, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es la mujer que quiero, está perfecta, está hermosa, está bella. Pero es ayuda idónea. Ya Adán tenía responsabilidades en el Edén. Esto es antes del pecado. Sabemos que después del pecado, Satanás vino a distorsionar lo que siempre hace Satanás, atacar la doctrina. ¡Ah! Con que Dios dijo eso. No, Dios no quiso decir eso. Así es Satanás. Y pervierte el orden. Y por eso, hermanos, el orden es trastocado. Y es lo que vemos en el mundo de hoy. Yo no estoy diciendo que una mujer pueda estar al frente o liderando algo en el mundo, pero no debe ser así en la adoración al Señor. Las mujeres, hermanos, son mejores que los hombres. Se organizan mejores que los hombres. Hay que dar verdad y crédito a esto. Es una ayuda idónea muy eficiente cuando el hombre puede reconocer esa labor de ella. Pero cuando venimos a Cristo, encontramos este orden que Dios ha trazado. Y viene a ser un reto, tanto para el hombre como para la mujer. Porque usted sabe, si hay una mujer que lidera, el hombre puede ser tentado a dejar su liderazgo. No, pues si todo lo hace ella, ¿qué aporto yo al final? Me siento bien. Como el mundo dice, ¿no? Dama, cama y chocolate, ¿para qué hacer más? Está completo eso. Pero eso no debe, hermanos, en sí ya es algo en contra, porque usted véalo, hermanos, para toda la humanidad. Dios creó a todos los hombres y a todas las mujeres y les dio este fundamento de creación, que ya en sí en el mundo es algo problemático cuando una mujer está en liderazgo sobre hombres. No debería entonces aceptarse en la casa del Señor, en la iglesia. El mundo anima a la mujer a ser empoderada y gobernadora. Este tipo de filosofía se ha infiltrado aún en las iglesias evangélicas, trayendo dificultad en el gobierno de la iglesia local, donde los varones han ido cediendo su liderazgo y llamado, dándoselo a la mujer, cediéndolo a la mujer. En muchas iglesias, los líderes, pastores y maestros lo ocupan las mujeres. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿qué dice Tito 2 con respecto a que la mujer puede enseñar a otras mujeres? Tito capítulo 2, versos del 3 al 5, y nos adelantamos, pues en su momento haremos un estudio de la carta a Tito. Dice ahí, las ancianas enseñen, me salto al versículo 4 y 5, las ancianas asimismo enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra usada para enseñar en este pasaje, las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes, no es la misma palabra que se usa para la enseñanza que tienen los varones. La palabra usada aquí para enseñar quiere decir, literalmente en el griego, corregir, aconsejar, encaminar, advertir. Es diferente a la palabra que usted ve, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1, que los varones sean aptos para enseñar. Esa palabra enseñar es diferente a esta palabra que está aquí. Es evidente que las mujeres deben respetar las normas del Señor. En el último de los casos, hermanos, al final, en este pasaje de Tito, ¿quiénes son esas mujeres que enseñan a otras mujeres? Mujeres ancianas. No estamos hablando de formalmente o ministros de la iglesia, estamos hablando de mujeres mayores de edad. Las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes. Es evidente, hermanos, que las mujeres deben respetar estos mandatos del Señor sobre la enseñanza. Si las mujeres de la iglesia local tienen tendencia a dar una conferencia, enseñar o exhortar en sus oraciones, entonces están desviando e incurriendo en un error. Este tipo de enseñanza masiva está regulado por el principio regulador de la iglesia, pues siempre habrá enseñanza, exhortación y proclamación y oración. Debemos de entender claro esto, amados santos, porque hoy tenemos muchos ministerios masivos de proclamación llevados por mujeres, pero no podemos desligar, amados hermanos, que los principios que regulan la adoración también regulan la iglesia local. Y en un sentido, no son ministerios que están fuera. Si queremos guardar el buen orden de Dios, no encontramos ministerios. Lo que estamos viendo aquí es mujeres ancianas que enseñan a mujeres más jóvenes. La mujer logra finalmente la verdadera felicidad, no tanto empoderándose y enseñando a los adultos, sino por el alumbramiento y el cuidado de sus hijos. Es la voluntad de Dios que la mujer influya en la humanidad. Pero mire, desde abajo hacia arriba, formando a sus hijos, y no de arriba hacia abajo ejerciendo liderazgo. Además, la mujer alcanza el estado de verdadera libertad y bendición, no por vía del ejercicio del dominio sobre los hombres, sino por vía de la sumisión humilde. El último versículo dice, 1 Timoteo 2:15, el apóstol dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Obviamente, hermano, no está hablando aquí de la salvación de las almas, de la obra de Cristo, no es eso. La mujer alcanza ese estado de libertad y bendición de la siguiente manera: así es como ella se salvará. Literalmente, ¿será librada de qué? ¿De qué será librada la mujer? De la estigma del pecado. ¿Se recuerda el mismo pasaje? Verso 14. Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? La mujer. E incurrió en pecado. Hermanos, aún así usted sabe que la maldición que cayó sobre el hombre, mire eso, la mujer, la maldición de la mujer es que tendrás que sujetarte y obedecer a tu marido aunque no te guste, pero la maldición del varón arrastró a toda la creación. Mire eso, por eso, hermanos, el liderazgo de los varones debe ser firmemente establecido en la palabra del Señor. Claro, como la palabra lo enseña, ¿no? Hay otros pasajes que nos muestran que ese liderazgo no se impone, sino que se enseña. ¿Cómo? Amando a vuestras esposas. ¿Cómo será entonces librada? En ese sentido, no de la salvación, sino de la estigma que causó el pecado. Formando el corazón de sus hijos cuando son muy pequeños, moldeando un carácter santo para Dios. Amadas hermanas que pueden trabajar en sus hijos pequeños, es clave, amadas hermanas, cuando son pequeños, cuando son más grandes, es más difícil. Si no lo hicieron correctamente o no fueron fieles a la instrucción bíblica, hermanos, las consecuencias vendrán. Hijos que no quieren obedecer la autoridad de los padres. Hijos que se rebelan ante la palabra de Dios. La mujer queda libre entonces de toda posición de inferioridad ante los hombres, ante todas las personas, moldeando el carácter santo de sus hijos para Dios, engendrando, criando y formando hijos piadosos y temerosos del Señor. Para hacer esta obra, la mujer necesita perseverar en la fe, en amor y santificación, dice el verso 15, con modestia, con buen juicio. Perseverar es una labor de perseverancia, hermanos. No estamos excluyendo al varón de esto, porque mire, detrás de usted ve a una mujer y sus hijos aquí, pero ¿quién está arriba de la mujer? El varón. Es evidente, es una labor conjunta, pero que guarda el buen orden establecido por nuestro Dios. La mujer debe perseverar. Hermanos, no es fácil criar hijos piadosos. Es una labor de años. Los frutos se verán, hermanos, después de 5, 7, 10, 15 años, 20 años. Finalmente, amados santos, de esta forma, cerrando este capítulo 2, fortalezcamos nuestros cultos de oración, considerando la palabra del Señor en todo, hermanos, siendo fieles. No debemos descuidar como miembros de la iglesia local esta importante instrucción, que es, como bien lo dijimos, central de energía para la labor de la iglesia. Finalmente, consideremos el orden establecido por Dios para estas reuniones de oración pública, con hombres y mujeres que levanten manos santas, orando por los perdidos y para que el Señor abra puerta para la proclamación del Evangelio de la cruz.